Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
El día de hoy nos sumergiremos en el mundo de los derechos de la mujer. Exploraremos la importancia de estos y las luchas que persisten día con día. Dichos derechos incluyen la igualdad, el acceso a la educación, la participación política y la eliminación de la violencia de género, los cuales son esenciales para construir una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, la brecha salarial, la violencia de género y la falta de representación en posiciones de liderazgo son desafíos significativos, por lo que es crucial abordar estos problemas para garantizar la plena igualdad de oportunidades. Es por eso que te invito a que podamos crear un mundo donde se respeten y valoren los derechos de todas las mujeres, donde día con día como guerreras luchan por la equidad y la igualdad de las mujeres de hoy y de mañana. Conozcamos un poco más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo, hoy sábado 9 de marzo, con muchísimo gusto aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted bien sabe, tratamos de que permita, abone, sume a construir ciudadanía, a fomentar la participación ciudadana, que nos permita a todos tener otros puntos de vista para desarrollar esos análisis de sobre las políticas públicas, los programas de gobierno, los temas de coyuntura que tenemos en el día al día en nuestros municipios, en Jalisco, en el país. Les saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien reitero también, como cada sábado lo hago también, agradecer a quienes nos hacen el favor de escuchar no solamente hoy y compartir una hora de su tiempo, sino también a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa. Gracias por también escucharnos los domingos, y de igual manera a quienes nos hacen el favor de escuchar también en el podcast de este programa de Agenda Local, que están en la plataforma de Notisistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y de igual manera, como siempre, también agradecerle al equipo que hace posible este espacio. Luz Balvaneda, que está lista para recibir sus llamadas telefónicas. Luis Durán en controles. Alejandro González con la cápsula contextual. Muchas gracias a todos ustedes. Y reitero, pues ya listos para un programa más totalmente en vivo aquí en Agenda Local en Radio Metrópoli. Hoy con un tema, pues mire, no, creo que no podía ser más pertinente. Como usted sabe, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Aclaro que dije conmemoró, no celebró. Yo creo que mientras siga habiendo alguna violación de algún derecho de alguna mujer, no hay motivo de celebrar. Pongámoslo así de una manera muy sencilla, pero bueno, en principio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, ayer el famoso 8 de marzo, pero también antes, una semana antes más o menos, fue el segundo informe de la comisión, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Entonces, justamente en esta lógica de que acaba de pasar el informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer, hablaremos esta mañana sobre el respeto de los derechos de la mujer en Jalisco. ¿Cómo andamos en materia de derechos humanos hacia las mujeres en Jalisco, en nuestra entidad? Así que le invitamos a que participe con sus puntos de vista sobre cómo ve usted las cosas, cómo percibe usted las cosas. ¿Han mejorado los derechos? ¿Siguen igual? ¿Está peor el asunto? ¿Cómo ve usted? Compártanos sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp y Telegram a través del 33 22 23 27 38. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada que ya está aquí con nosotros, y mucho agradecemos obviamente su presencia, déjeme compartirle, ya sabe que aquí en Agenda Local también nos interesa fomentar la lectura, y en ese sentido el libro que hoy esta mañana le estamos queriendo compartir vía link, vía un PDF, si usted le interesa el libro, ya sabe, nos manda su mensajito por WhatsApp y Telegram y con mucho gusto le pasamos el link donde usted puede descargar de forma gratuita el libro Los Derechos de las Mujeres y su Acceso a una Vida Libre de Violencia. Es una publicación de Rosa María Álvarez, editado por la UNAM. Le reitero, si le interesa el libro Los Derechos de las Mujeres y su Acceso a una Vida Libre de Violencia, una publicación de la UNAM, con mucho gusto me lo dice por WhatsApp y Telegram y le pasamos, claro está, el link para que usted pueda descargar dicha publicación. Agotado la parte de comerciales, como siempre lo digo, quiero agradecer muchísimo que se encuentre ya conmigo aquí para hablar del tema la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González. Luz, buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente
aquí. Buenos días, Enrique, un gusto estar aquí, muchas gracias, y un saludo a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos.
No, hombre, al contrario, los agradecidos somos nosotros por abrirnos cancha en tu agenda, y sobre todo después del 8 de marzo, ¿no? Que obviamente hay mucho por platicar también en la suma de cuestiones. Hace una semana acabas de tener tu informe de actividades, también mucho por decir al tema, entonces en esa lógica, bueno, vamos empezando prácticamente, digo, más que pedirte que hagamos un recuento del informe, vámonos, si te parece, concentrando en los temas de los derechos de las mujeres. Adelante. ¿Cuál es el análisis en ese informe sobre el derecho de las mujeres? ¿Cómo estamos en Jalisco en el tema?
Fíjate que es un inicio muy importante, como tú lo pretendes retomar esta entrevista, porque ciertamente cuando nosotros llegamos a esta administración, sí veíamos que estamos viviendo un momento coyuntural en torno a las violaciones de derechos humanos en general, pero en lo que se refería a cuestiones de derechos de mujeres, sí veíamos que hacía falta como fortalecer un área dentro de la comisión para atender de manera especializada este asunto. Es por esto que a partir de enero del año pasado creamos una quinta visitaduría que se enfoca a atender los temas de mujeres y atender los temas de las personas de la diversidad. Ha sido una agenda que ha tenido mucho movimiento. Yo te puedo platicar que el año pasado en general recibimos 3.049 quejas. Y de estas quejas, las que se recibieron fueron 3.047 quejas, y de las cuales presentan 6.696 personas, y de estas 6.000 personas, casi 3.000 personas son mujeres las que fueron a presentar una queja por diversas situaciones. Podemos hablar desde situaciones de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, cuestiones derivadas de algún feminicidio, de alguna mala actuación de algún servidor público en la fiscalía, algún ministerio público. En el Centro de Justicia de la Mujer también tuvimos el año pasado muchos casos por la atención pues no oportuna, y diversas situaciones que sí tenemos que hacer como un análisis y hacer como un replanteamiento de cómo estamos trabajando cómo están trabajando las dependencias de gobierno y nosotros en la comisión para poder dar atención a esto. En el mes de abril, si mal no recuerdo, del año pasado, marzo-abril, sacamos una recomendación concentradora que hablaba de, aglutinamos o conjuntamos diversas quejas que hablaban en cuestión de temas de género. Y porque era muy preciso ver, por ejemplo, en el Centro de Justicia para la Mujer, cuáles eran las acciones sistemáticamente que se estaban presentando en las quejas que se estaban presentando por los usuarios. Y en esta recomendación concentradora sí hicimos como muchas puntualizaciones a la autoridad respecto a que nosotros consideramos que esas acciones las pudieran ellos modificar, pudieran ir avanzando en no vulnerar tantos derechos humanos, sobre todo enfocadas a las mujeres. Sabemos obviamente que esta lucha de las mujeres y esa conmemoración es compleja. Hay todavía muchas cuestiones que no tenemos equidad, que representa una violación a un derecho humano. Podemos pensar que en esta lucha por defender los derechos de las mujeres, pues buscamos tres cosas básicamente: la igualdad de género, eliminar la discriminación por cuestión de género, y buscamos sobre todo un empoderamiento con la mujer. ¿Qué estamos haciendo en la comisión? Estamos trabajando en dos vías. Por un lado, trabajar la parte de la defensa, que es la que la ley nos toca. Uh-huh. No podemos ser omisos en nada de eso. Pero por otro lado, estamos trabajando a través del Instituto de Derechos Humanos y Francisco Tanamaxli en brindar capacitaciones que puedan brindarles herramientas a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes, en que se puedan empoderar, conocer sus derechos y hacerlos valer también.
Me centro en eso último, para no clavarme tanto en los datos duros que nos comentabas, pero esta parte de la capacitación que están haciendo para, dices, mujeres, niñas, me referías, que me llama mucho la atención, de forma muy, muy grata, por cierto. Este tipo de actividades que están desarrollando la capacitación, me queda claro que están buscando formar una nueva conciencia entre las mujeres, desde pequeñas, para, asumo, la defensa de sus derechos humanos.
Así es.
¿Y cómo pueden, digo, antes de meterme a otro tipo de temas, cómo pueden las interesadas acceder a estas capacitaciones?
Pueden acudir o acceder a los cursos que tenemos de manera virtual, que son gratuitos, o si son grupos ya más numerosos, nos pueden hacer llegar una petición que con gusto estaremos atendiendo. Y fíjate que estamos trabajando también, venimos llegando de Colotlán. Desde el año pasado trabajamos una estrategia junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto de Transparencia y el INAI, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro Universitario del Norte con la Universidad de Guadalajara, donde a través de la licenciatura en Educación Indígena capacitamos a los estudiantes en lo que hacemos cada una de las dependencias. Y veíamos cómo ellos, pues llegar a la sierra, tú sabes que a veces las comunidades es muy complicado, no tienen tecnología para poder acceder y difícilmente tienen acceso a lo que hacen las dependencias. Pues capacitamos a 69 jóvenes y la idea fue que ellos fueran a su comunidad, fueran replicadores, sepan lo que hacemos y puedan ser como nuestro vínculo de comunicación. Y en este primer ejercicio, a mí gratamente me llamó la atención y tenemos el compromiso muy fuerte con la comunidad guerrerica de hacerla. Mujeres, específicamente de la comunidad de Mesa del Tirador, me dijeron, ayúdanos, capacítanos. Queremos, ya no queremos ser las mujeres que solamente estén dedicadas en la comunidad a tener hijos, a estar en la casa. Queremos estar activamente en la sociedad. Denos elementos, denos herramientas para poder nosotros tener un activo papel en la comunidad. Queremos sí educar a nuestros hijos, pero con herramientas diferentes. Entonces, para mí eso fue como una, ¿verdad?, una motivación muy grande y tenemos el compromiso y estamos desarrollando con ellos estrategias que vamos a empezar este año a implementar, muy específicas para empoderar a las mujeres. Obviamente, ahí es un reto porque tenemos que respetar usos y costumbres, pero tenemos que ir viendo con ellas cómo sí podemos ir, porque están muy abiertas a esto, o sea, con hambre de verdad darle un giro poco a poco y ser personas más activas dentro de sus comunidades.
Fíjate que me gusta que hayamos sacado el análisis del tema del área metropolitana, no porque no sea importante, ahorita regresamos a platicar del área metropolitana, amigo Radio Escucha, pero que estamos trabajando en la zona norte, bien decías tú, hay, en las comunidades de los pueblos originarios que tenemos en Jalisco, se aplica mucho el tema de usos y costumbres, efectivamente. Y bajo usos y costumbres, o sea, se pueden prestar muchas violaciones en materia de derechos, tanto para hombres como para mujeres, mujeres, hombres, como gusten verlo. Pero en el caso que nos ocupa, sin complicarte demasiado el análisis, ¿en qué áreas, en qué zonas de Jalisco tú crees que es más complejo el tema del respeto a los derechos humanos de las mujeres? Yo sé que en todos lados hay violaciones, digo, sería muy iluso de mi parte decir con que en las ciudades más pobladas con mayor accesibilidad a la educación y bla, 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 no pasa eso. En todos lados pasan las violaciones. Pero ¿cuál es la radiografía de lo que pasa? Justamente esos municipios más alejados, con mayores a veces niveles de marginación, etcétera, donde prevalece ese planteamiento de usos y costumbres, esas desigualdades. ¿Cómo está de manera general el tema de los derechos?
Yo creo que en un análisis personal que yo he venido haciendo, las violaciones a los derechos de la mujer se dan. Ahora sí que no hay palabra de honor, puede haber, no hay ni estatus económico ni nivel intelectual, se da en todos los niveles. Pero yo creo que si hacemos un análisis entre personas que viven en una zona rural y una zona urbana, concretamente en las comunidades indígenas, sea del norte o del sur, ellos sí se encuentran en una situación de desventaja especial. Por eso es que cuando ocurre una violación a un derecho humano, si es de una mujer indígena, se tiene que ver con una óptica totalmente diferente. Una óptica por ser mujer indígena, por ser una población vulnerable, por ser mujer. Entonces, como que vamos a ir viendo como diferentes lentes para analizar cada uno de los casos, pero sí obviamente se encuentran en una desventaja. Por eso ahora es un reto para nosotros en la comisión ir viendo cómo podemos ir encontrando el punto medio entre sus usos y costumbres, sus estatutos, su normativa, el equilibrio, porque ellos bien saben y son muy conscientes, porque lo platicamos con los gobernadores, de cuáles son los derechos humanos. Lo tienen muy claro. ¿Y cuáles son sus estatutos? Pero muchas veces son contradictorios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en esa línea tan delgada un equilibrio para que se respete la dignidad humana, que es la que a nosotros nos interesa?
Brincándonos ahora unos cuantos kilómetros al área metropolitana, sí. Viendo el tema, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el análisis cuál es la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco sobre el tema de los derechos de las mujeres justamente en el área metropolitana?
Bueno, sí tenemos muchísimos retos. Vemos desafortunadamente que la violencia cada día es peor. los feminicidios que tenemos, sí. Lamentablemente. Vemos que la cuestión de la violencia es un tema común en las familias, tristemente. Vimos lo que pasó esta semana en el centro educativo, que fue muy lamentable. Cómo de veras ahora los jóvenes con retos, ya no hay límites. Entonces, cómo sí es importante y es una alerta para nosotros para trabajar más en la prevención. Ciertamente, trabajar en prevención es apostar a largo plazo. No vamos a ver resultados de manera inmediata, pero yo creo que sí es una apuesta y es todo el compromiso que tenemos ERIN trabajando para que las nuevas generaciones no vayan creciendo con ese chip y no vayamos normalizando esas situaciones. Vemos que generalmente el más cercano es el que agrede, el más próximo, el que nos debe de cuidar, y lo vimos en la pandemia también. Cómo en la pandemia, cómo explicamos que estando todos recluidos en casa, el índice de abuso sexual se fue al cielo. Entonces decimos, ¿por qué? Si estaban los hijos con los papás, con las familias, no explicamos
esta situación. Con algún familiar, alguna persona conocida, así claro.
Alguien no ajeno a la familia. Entonces, estos son foquitos que tenemos que ir cuidando, y ciertamente el hablar de la situación de los derechos de las mujeres, hablamos, por ejemplo, de brechas salariales a veces dispersas, trabajos inequitativos que tenemos que ir buscando que se generen, que el acceso a las oportunidades para las mujeres y para los hombres sea igual. Yo soy de la idea de que tenemos que ser complemento mujeres y hombres para salir adelante. Entonces,
sin duda,
volver a encontrar ese equilibrio en la sociedad para que cada uno desde su anatomía, desde su fisiología, pueda ir aportando lo que le toca a la sociedad y puede ir incidiendo en su metro cuadrado donde le toca.
En este momento, ¿cuál pudiera ser, volviendo a los indicadores que tienen ustedes, cuáles son los motivos por los que se han presentado mayores quejas en cuanto a la violación de los derechos justamente de las mujeres?
Bueno, por ejemplo, lo que va del año, se han presentado 553 quejas.
Solamente lo que va del año. Y hay que recordar que estamos a 9 de marzo.
Es correcto.
O sea, para que lo tengamos en cuenta, esos amigos, reescucha, porque hablamos enero, febrero y 9 días.
Y 9 días de marzo.
Bueno, 8 con lo de ayer, porque...
Sí.
Dejámoslo sí. Así.
Y de estas 553, 326 han sido presentadas por mujeres, el mayor número. ¿Qué motivo han sido los principales? Son 5 motivos: presentación indebida del servicio público, por violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, por violación a sus derechos laborales, por violación al derecho a la igualdad del trato digno o por detenciones arbitrarias también por parte de la autoridad. ¿Qué dependencias son señaladas? Pues tenemos con el mismo rating, Fiscalía del Estado tiene 88 quejas, la Secretaría de Educación Pública 64 quejas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal 41 quejas y la PEPENA, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene 20 quejas y la Delegación del IMSS en Jalisco 12 quejas.
Esto nada más reiterando lo que va del año.
Exactamente.
Entonces me llama la atención, Luz, con los datos que nos compartes, que no aparece ahí en los indicadores el tema de la violencia intrafamiliar, lo cual no significa que no pase.
Con nosotros, no tanto, porque más bien como nosotros recordemos que atendemos violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos. Ajá. Por ejemplo, en caso de la violencia, si acuden al centro de justicia y no hubo una atención debida oportuna, pueden levantar una queja.
Entonces, ahí entraría en lo que tienes tú de atención indebida del servicio público.
Así es.
La posible omisión, negligencia, indiferencia de los servicios públicos ante las víctimas, por llamar de alguna manera.
Uh-huh.
Ah, perfecto, entonces ahí quedan encuadrados. Pero final, de cualquier manera, pues este sí plantea, los números que nos da, sí plantea un escenario de que, pues al menos a las autoridades hace falta mucha sensibilidad.
Una radiografía, ¿no?, importante.
Demasiada, por lo que estoy viendo.
Sí, y sobre todo, algo también interesante que tenemos que ver, es que tenemos que volver a incentivar y que cada día esté más presente la cultura de la denuncia. O sea, no podemos ser omisos, es decir, está pasando y no hago nada. O sea, está pasando y hago algo. Si el servidor público, en el caso de nosotros, está teniendo una mala actuación o estoy teniendo una violación directa a mi derecho humano, pues levantar quejas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia, pues sabemos que hay instancias directas, si la fiscalía, si es en caso de niñas ni adolescentes, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, si son niños institucionalizados, también la PEPENA. O sea, cada una de las dependencias tiene como su raíz, pues, ¿no?, su foco de dónde atenderse.
Fíjate que el día, voy a hacer un comentario, que a lo mejor vas a pensar tú, Luz, y amigo, lo escuchas, este ya se salió del tema, pero el día de ayer, dando seguimiento a los distintos noticieros que hay sobre el tema justamente del 8M y todo lo derivado del mismo, me tocó ver lo que yo llamaría una buena práctica. En una nevería de la Ciudad de México empezaron a lanzar una campaña tratando de incentivar la empatía. Espero ser claro con lo que pasa. Llega una clienta, llega Luz como clienta, y le facilitan el vasito donde le van a poner su nieve y un marcador para que ponga un pensamiento positivo para otra mujer que no conoce. Y ahí le raya ahí su pensamiento, una frase positiva en el vasito de la nieve. Y obviamente ya se va Luz con su nieve,
Llega otra mujer y le entregan el vasito que puso ahí Luz, una dedicatoria, un mensaje positivo, y le entregan, pero le entregan otro vasito vacío para que vuelva por un mensaje positivo y la dan el otro. Y así va a generar una cadena de valor, donde generan empatía, conciencia, un acompañamiento de otra manera, ¿no? Bueno, lamentablemente acá, por lo que acabas de referir, me voy al otro lado de la moneda, al otro extremo que no debería de pasar, pero ¿qué pasa? Yo creo que sí es importante fomentar la queja, porque la queja que se ponga a lo mejor no me va a favorecer a mí directamente, pero hay que entender que esa queja que yo pongo evitará que a alguien más le vuelva a pasar eso que me hicieron a mí, ¿no?
Es correcto.
Entonces, en esa misma lógica que dio el vasito, pues yo pongo la queja evitando que otra persona le aplique la misma funcionaria o funcionario público la indiferencia, pues que se la apliquen, ¿no? Tiene así que cortarse es.
Esa cadena.
Así
y
es.
Aparte vamos conformando esa red social de apoyo por un lado, y por otro lado somos empáticos en lo que tú dices del mensaje, pero también es importante que no nos quedemos el que es que si digo va a pasar, no va a pasar nada. No, es que si digo tiene que pasar algo, porque por eso estamos ahí. Tenemos que ser como corresponsables también nosotros como servidores públicos, y ese es el compromiso que tenemos en la comisión. Y yo le decía por ahí en una entrevista que tuvimos la semana pasada, este primer informe que presentamos lo presentamos con toda la autocrítica de que hace mucho que tenemos mucho que mejorar. Obviamente tenemos una institución que hacemos la reflexión, tiene 31 años de existencia, que apenas estamos cambiando modelos después de 30 años. Tenemos una ley en el Estado que no va acorde, tenemos que actualizar esa ley porque no representa lo que estamos trabajando ni cómo estamos viviendo ante tanta vulneración de los derechos humanos. Decíamos, ¿cómo estamos? Pues yo creo que estamos peor, porque hay una gama muy amplia de violaciones a los derechos humanos. Cada día somos más insensibles, cada día somos más fríos a lo que le pasa a los demás, cada día somos más tolerantes a vivir situaciones de violencia. Yo les hacía una reflexión en este informe, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en noviembre. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas decía, es que estamos celebrando 75 años de la Declaración. ¿Y qué celebramos? Si estamos peor que antes, en palabras más, palabras menos. Antes no había tantas violaciones a derechos humanos. ¿Y ya lo estamos celebrando? Pues no. Tenemos que conmemorar este día con la conciencia y el reto que tenemos que hacer un cambio. Si no cada año celebrarlo, ¿qué caso tiene, no? Claro. Si vamos cada vez a peor. Y esto aunado, pues, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora, trayéndolo un poquito al tema, pues las mujeres tenemos un papel importante para que estos objetivos se puedan ir cumpliendo. Por eso ahora hay una campaña muy fuerte que se está presentando en este marco, que tiene un eslogan que dice, invertir en las mujeres y acabar con los que dice acabar el poder, ¿no? Tenemos que empoderarnos, seguir adelante y que las mujeres sean como activas en el ámbito donde estén. El lema de los 17 objetivos es no dejar a nadie atrás, incluyendo a las mujeres y a los niños. Y hace 7, 8 años que se plantearon esos 17 objetivos, pues obviamente las mujeres, las niñas, las adolescentes tienen una posición de vulnerabilidad respecto a la otra población. Entonces tenemos que ser empáticos, brindar la mano y tomar, decía el alto comisionado en esa reflexión, ver al otro con esa dignidad humana, decir, a ver, yo con la rayita que puedo aportar y tener de diferencia o de ventaja sobre el otro, ¿cómo le puedo ayudar al otro para jalarlo y que esa rayita que yo traiga, él me la ventaje, yo lo aviente hacia adelante, y irnos hacia adelante cada uno con ese compromiso y no teniendo la cultura de ir pisoteando a los demás y dejándolos atrás para yo subir de manera individual, ¿no?
El día de ayer, a reserva de que me corrijas con lo que voy a decir ahorita, Luz, igual usted, amigo, reescucha, el día de ayer se conmemoraron aquí en Jalisco 10 años de que salen las mujeres a manifestarse el 8 de marzo. 10 años de marchas, 10 años de gritos de auxilio de alguna manera, de acciones de desesperación, donde solicitan, donde, bueno, no, ya, ¿cuál solicitan? Exigen, con justa razón, con justa y merecida razón, exigen que todos, tanto mujeres, hombres, sociedad civil, gobierno, empresarios, todos, instituciones educativas, todo mundo, volteemos a ver la urgente necesidad de garantizar equidad de género, respeto a las mujeres, seguridad, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por los reclamos de ayer, los, repito, justos, legítimos reclamos, esa es mi opinión muy personal, justos y legítimos reclamos del día de ayer de quienes se manifestaron en las calles de aquí, el área metropolitana, Luz, ¿qué es lo que rescatan ustedes en la comisión como para que lo lleven a incentivar que las autoridades hagan algo, por fin ya abran los ojos, ¿no? ¿Se están acabando los gobiernos municipales? ¿Se están acabando el gobierno estatal? bueno, van a decirse, ¿cómo que están acabando? Perdón, corrijo mi planteamiento, no estamos en
los
caos.
Los tiempos.
Sí, hay que ser políticamente correcto, dirían por ahí algunos, ¿no? Entonces, se está acabando los trienios de los gobiernos municipales actuales, se está acabando el sexenio del gobierno del Estado, se está acabando el sexenio del gobierno federal, se está acabando el trienio del Congreso del Estado. Entonces, va a haber cambio de autoridades en poco tiempo, sin meternos en temas político-electorales. ¿Cuál es el aprendizaje, cuál es el planteamiento que ayer observó la Comisión Luz? Tú en lo particular, que es muy sensible a los temas de género, me lo has demostrado y planteado varias veces, ¿cuáles son las lecciones que tienen que plantearse para empujarlas con estas antes de que se vayan? Porque no se vale decir, ya nos vamos, no hicimos nada. Antes de que se vayan, y con los que lleguen, con la esperanza de que ojalá el 8M del 25 sea mucho mejor y si haya algo que celebrar.
Fíjate que es algo bien interesante. Ayer la comisión participó como observador. Tuvimos grupos de mujeres que estuvieron participando en las diversas marchas que estuvieron realizando en la ciudad. Y al finalizar tuvimos una reflexión con las mujeres que participaron en estas marchas. Y fue muy interesante escucharlas porque decían, fueron manifestaciones nutridas. Había mujeres de todas las edades, había adultas mayores participando en las marchas, había madres con hijos, mujeres embarazadas, había pues niñas también en conjunto, pues haciendo valer su derecho. Y me decía una de ellas que platicando decía, yo vengo porque yo quiero que mi voz sea escuchada, pero yo no pude hablar en su momento y traigo a mi hija para que mi hija vea que no se debe de callar, que lo que viví yo no lo debe de vivir. Y yo creo que se vivió en lo general, así sin entrar en detalles en algunos temas, la cuestión de la solidaridad de las mujeres, que yo creo que si nos unimos, no un solo día, sino todos los días del año para hacer valer esto, yo creo que podríamos ir empujando para que las cosas vayan siendo diferentes. No es posible que conmemoremos solamente un día en ese sentido, ¿no? Tenemos que estar presentes y unidas y apoyarnos todas las mujeres para que esto vaya avanzando, ¿no? En sentido positivo. Porque si el reclamo, por ahí, a mí me llamó mucho la atención una de ellas que decía que al momento que estaban rompiendo la madera de un banco, les decían a las policías, yo quisiera que fuera pared para que me cuidaran igual que una pared. Le hacía una reflexión a una de las mujeres. Pues somos seres humanos, o sea, nos tenemos que cuidar con esa empatía, con ese sentido de responsabilidad y pues volver a insistir, no normalizar lo que se está normalizando. Y de veras, si las mujeres nos unimos, yo creo que podemos hacer cambios radicales en sentido positivo para poder caminar como sociedad de manera equilibrada, no de manera radical, los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Tenemos que vivir en conjunto, en comunidad, en ese equilibrio y salir para adelante todos en la misma proporción.
Pues al final todos somos parte de la misma sociedad, ¿no?
Así es.
Y todos contribuimos, ¿no?
Así es.
Las mujeres siendo la parte, pero los hombres tenemos también mucha responsabilidad en ese sentido, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues si me lo permiten, vamos al primer corte, a la pausa del programa. Estamos hablando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Estamos platicando con Luz del Carmen Godínez sobre justamente el tema de los derechos de la mujer, el respeto a los derechos de la mujer en el estado de Jalisco. Los invitamos para que den sus puntos de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando hoy 9 de marzo sobre el respeto a los derechos de la mujer en Jalisco, platicando con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González, a quien nuevamente le agradecemos su presencia, así como en su momento agradecer a usted, amigo reescucha, por su estarnos escuchando, por su interés y bastantes participaciones que aquí les tengo y que con mucho gusto en un momento empiezo a darle ya salida a todas ellas, claro está, pero antes de irnos ya a darle espacio a sus puntos de vista, Luz, nos quedamos en el bloque anterior, te decía yo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se tiene que detonar para que estas autoridades que siguen en sus periodos de gobierno y antes de que se vayan, ¿Qué se tiene que dar ese ejercicio? Por ejemplo, el caso municipal, para aterrizarlo, en el ámbito municipal, ¿cómo se está dando esa vinculación entre ustedes y las distintas autoridades, presidentas y presidentes municipales, según donde sea? Son 124 presidentes municipales y una consejera municipal. Es porque hay, porque obviamente en un municipio no hay autoridad. Hay que recordar que en su momento no se pudieron llevar a cabo las elecciones por el tema del tema del crimen organizado, y bueno, se nombró un consejo municipal a cargo. Uh-huh. Pero ¿cómo se hay autoridad? Con 125 municipios, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es la vinculación, el seguimiento que ustedes tienen desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer que los municipios respeten, reconozcan, se aperturen, apoyen? No sabría decir cuáles son las palabras.
Fíjate adecuadas. Que al inicio de esta administración tuvimos también ese gran reto. Nosotros entramos en el 2022, en agosto. Obviamente los gobiernos municipales llevan a la mitad. ¿Qué es lo que nos planteamos? Un acercamiento directo con las autoridades municipales. Yo te puedo decir que con la gran mayoría, desde presidentes municipales, los síndicos, los secretarios generales de gobierno, en los municipios donde tienen las direcciones de derechos humanos, tenemos un vínculo muy directo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que igual que las dependencias. Las violaciones a los derechos humanos se dan al interior de estos municipios, de estas instituciones, y tenemos que trabajar de la manera coordinada. Primeramente, como estableciéndoles el dónde está esa vulneración al derecho y cómo podemos nosotros de manera solidaria trabajar de la mano con los municipios. Trabajamos primeramente dándole seguimiento a las recomendaciones pendientes. Cuando nosotros llegamos había un gran número de recomendaciones que estaban ahí. Nosotros queremos ir trabajando y que esas recomendaciones no queden como en el estante del olvido. Está el compromiso por parte de la autoridad para cumplirlas, entonces estamos sobre ello. Yo te puedo decir que ahorita a la fecha tenemos un poquito más de 300 recomendaciones que vienen, la más vieja desde el 2009, que están pendientes de cumplimiento. Entonces
2009.
Estamos trabajando con la autoridad para que esas recomendaciones se retomen. Obviamente, siendo muy críticos, muchos puntos recomendatorios de estos documentos son un poquito inalcanzables. Entonces estamos viendo cómo se está trabajando desde la autoridad, que no pierdan el radar de que está ese compromiso pendiente y sí retomarlo. Por otro lado, estamos trabajando muy muy fuerte en conjunto con la Coordinación de Seguridad del Estado para trabajar con las corporaciones de la Policía Municipal y Estatal y Metropolitana. Y hemos encontrado ahí una gran alianza, porque ciertamente, si tú me dijiste hace ratito cuáles son las dependencias más señaladas y están las dependencias de seguridad, también tengo que reconocer que es la dependencia con quien más hemos tenido esa cercanía para capacitar. Hemos, durante el año 2023, capacitamos a más de 50,000 personas, servidores públicos, y un gran número de ellos son de estas corporaciones. Les hemos capacitado desde cómo atender cuestiones de abuso sexual, de temas de desaparición de personas, el tema de tratas, temas muy específicos. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando uno de cómo atender a grupos vulnerables, pero focalizados en población migrante, que vemos que actualmente ahorita hemos tenido un alto número de migrantes que han estado cruzando por nuestro estado, y cómo los elementos tienen que saber que estas personas tienen una vulnerabilidad que los pone en una situación de desventaja, cómo ellos deben de actuar, a dónde los deben de remitir. Y ha sido un ejercicio que hemos estado trabajando, no solamente con la Coordinación de Seguridad, está también el Instituto de Migración Federal, está la Guardia Nacional, está el Ejército, y estamos nosotros trabajando de manera conjunta, entonces, y los municipios. Entonces, yo creo que eso también es algo que yo esperaría que podamos seguir retomando, que con el término de administración no se pierda esto. Nosotros estamos priorizando para que, iniciando los gobiernos municipales y el Estado, podamos tener como un bombardeo muy fuerte de la Comisión, que ellos sepan cuál es el diagnóstico que se tiene desde la Comisión de cada uno de sus municipios, incluso de las dependencias del Estado que traen pendientes, retomar, capacitar y ver qué podemos hacer desde un inicio para empezar ahora sí, durante los 3 años que sí nos van a tocar de esas administraciones, darles todo el acompañamiento y ir midiendo también el impacto que vayamos teniendo en cada una de ellas.
Perfecto, si me permites, déjame empezar a darle, bueno, a ver, antes de que se me pase, porque aquí estoy entre todo, amigos, escuchas, a saber bien sus participaciones para la salida, pero decías tú que es con las instancias de seguridad son las que tienen más, llamémosle la apertura.
Así es.
Bueno,
con
no.
todas, pero
ellos son los que tienen más apertura, sí. Para son receptivos a la capacidad. Uh-huh. ¿Y funciona? No me refiero a tu capacitación. ¿Se traslada en resultados? Porque al final
yo espero
tú capacitándolos
sí.
muchos, pero ellos siguen acumulando denuncias, entonces
yo espero que sí, pero es lo que decíamos, la capacitación es poco a poco. La ventaja que yo veo es que los elementos que están capacitando son muy jóvenes. Entonces lo que tratamos de hacer es que
como semillero.
como semillero, que se vaya generando y que las prácticas que ya existen en las corporaciones no se repitan o no se hagan porque siempre han existido, ¿no? Entonces, decirles, a ver, primero nos interesa dignificar su parte como elemento de seguridad. Eres una persona, tienes una dignidad. Y desde ahí entender lo que son los derechos humanos. Y empezar ahí a jalar cada uno de las vertientes que tiene, y más en su fusión que es tan compleja, pues en el tema de derechos humanos, que no se preste después a vulneraciones ya tan específicas.
En el tema, volviendo un poquito al tema de los derechos de la mujer, y repito, espero no robarle mucho tiempo a las participaciones del público, que son muy vastas y las agradezco todas. En los datos que nos dabas de este año salía también el tema de educación, entre otras instancias más, y cuestiones de salud. El tema de género, ¿cómo se percibe ahí?
Bueno, en las instituciones de salud, de educación, ha sido constante, por ejemplo, por hostigamiento laboral. Por parte de alguna autoridad, de un hombre hacia una mujer, es lo que hemos tenido más frecuentemente. También hemos tenido una gran
maestras
apertura.
¿Maestras administrativas?
Pues maestras en general. Hemos tenido también mucha apertura por parte de la Secretaría de Educación y hemos estado estableciendo también un diálogo, una capacitación constante. Y pues es lo que hemos tenido, hostigamiento sexual también algunas. Va generalmente y desafortunadamente cuando hay acoso laboral, va muchas veces emparejado con el acoso sexual. Entonces, vamos tratando en esto también, trabajando en la prevención.
Cuando surge en medios de comunicación, a veces lamentablemente se da a conocer hechos, o mejor, afortunadamente se dan a conocer hechos lamentables, corrijo mis palabras para ser muy claro y empático, se dan a conocer hechos lamentables como abusos sobre niñas en ciertas escuelas. Me queda claro que ustedes no tienen que intervenir ahí de oficio, pues porque obviamente no, ahí en todo caso tendrá que recurrirse a las instancias correspondientes, pero ¿existe alguna forma para que ustedes pudieran hacer un acompañamiento a los padres de las niñas, de las víctimas y eso, para que no exista una omisión por parte de las autoridades respectivas o que las vuelvan a revictimizar, ¿no?
En este caso sí intervenimos. Cuando es una violación, por ejemplo, que ya pasó el año pasado en Zapopan, que pasó ahora en Tonalá, por parte de una autoridad de la escuela, un servidor público hacia un menor, a usted en niña y adolescente, aplica la queja con nosotros. El año pasado tuvimos una recomendación justamente por una violación a una niña en Zapopan y tuvimos ahí también una recomendación muy clara para que esto no ocurra en la Secretaría de Educación. Y estaremos trabajando seguramente en la que está ahora en Tonalá.
Perfecto. Déjenme paso ya a las preguntas del público, porque si no, en serio, al rato no me va a dar oportunidad y son muchas y variadas. Por acá tenemos la participación de Gloria Maldonado. Dice, felicidades por su programa y por el tema. Nos manda agradecer, obviamente, que estamos haciendo con mucho gusto, Gloria. Qué bueno que le esté gustando el programa y el tema. Un gusto. Carmen Priso por acá dice, la verdad, yo estoy muy decepcionada. Mucho bla, bla, bla de todos. Empezando por la magistrada Norma Piña, que mucho bla, 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 defendiendo a las mujeres, pero se quedó calladita porque uno de sus jueces dejó libre a un pederasta que violó a una niña de 4 años. El motivo por el que la niña no pudo decir el día y la hora, qué decepción y rabia de este acto, es lo que nos dice Carmen Priso. Nada más déjeme, le aclaro, señora Carmen, el juez que usted refiere exactamente es de la jurisdicción del Estado de México. No era un tema federal. Ahí entonces, en principio, tiene que agotarlo la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura del Estado de México. El caso de la presidenta de la Suprema Corte, pues ella tiene que ver con el ámbito de los jueces federales. Nomás para dejarlo muy claro, aunque estoy totalmente de acuerdo con usted de que es totalmente injusto y una vergüenza que ese juez haya hecho lo que hizo, finalmente se ha documentado yo en los medios de comunicación. No sé si tú quieres comentarlo más.
Yo quisiera aprovechar esta opción para decirle a Carmen que ciertamente es una de las invitaciones que tenemos. Nosotros sabemos que estas situaciones pues nos enojan, pero también tenemos que tomar una postura activa como parte de la sociedad. Y yo invitaría de verdad a Carmen a que pudiera incluso pues ver la manera en que nos podamos incluso vincular, y lo hemos dicho en diferentes espacios, como la parte social, la parte donde estemos, cómo podemos ser agentes sociales, defensoras de derechos humanos. Entonces acercarnos y tomar un espíritu crítico y decir, estoy señalando esto, pero también yo desde mi acción puedo hacer esto. Entonces, involucrar e invitar a toda la sociedad para que juegue un rol activo.
En ese sentido, que me gusta mucho lo que estás planteando aquí, en razón de la participación de la señora Carmen Priso, que la verdad agradezco mucho que cada sábado nos hace el favor de compartir su punto de vista. Señora Carmen, se lo agradezco en serio mucho, porque obviamente necesitamos ser más así como usted, ciudadanos críticos, propositivos, señalar. Como dices tú, Luz, de hace rato, no quedarnos callados, denunciar, quejar. Eso es importante lo que usted hace, Carmen, y le agradezco mucho a usted y a todos los que hacen habitualmente eso, porque también eso fortalece y enriquece este programa y este espacio. Pero ¿cómo nos involucramos? ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde te contactamos? ¿A quién buscamos? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo les voy a dejar ahorita los números de la comisión. Podemos buscar, lo voy a decir, es el 33 11 56 7 342. Ese es un número de WhatsApp. Ahí nos pueden escribir. O al 33 36 69 11 00. También tenemos nuestra página web, pueden ingresar www.cdhj.org.mx. Podemos platicar, de verdad, yo soy una persona de puertas abiertas, quien va y toca la puerta a la comisión y quiere sumar, le escuchamos, buscamos el cómo sí, porque yo creo que, y lo digo como ciudadana, es muy fácil a veces ponernos y decir, hace falta que las autoridades hagan esto, o hace falta que fulano haga esto, pero hay que ver cómo yo desde donde estoy puedo abonar para que las cosas sean diferentes. Entonces, con muchísimo gusto podemos colaborar.
Que bueno, ahí está la invitación para que todos los que gusten se puedan sumar en esta lógica. Por acá nos dice, bueno, déjame ver, estoy viendo si me dejó el nombre. No viene el nombre, al menos no lo percibo. Dice, gracias por los programas. Me pide que le pase el link del libro, con mucho gusto lo hacemos. Y dice, nos dice, de los derechos de la mayoría como mujer me da miedo en muchos lugares y los derechos, que los derechos no se cumplen. Es lo que nos dice esta participación también. Por acá, don Adolfo Chiqueldruber nos dice, me extraña tanta violencia en general aquí en Guadalajara y hacia la mujer en particular, en una sociedad tan persinada como es la tapatía, tan católica como es aquí en Guadalajara. Es lo que dice don Adolfo Chiqueldruber. Y también pregunta, dice, quiero saber qué significan las siglas PDF. Ya entendí, don Adolfo, a qué se refiere. Este es el formato del documento, del libro que estoy compartiendo. Ese es el formato, así como existen archivos con terminación Word, Excel y demás. El PDF es la terminación de cómo usted puede abrir ciertos documentos que ya los puede visualizar en su computadora, en su tablet, en su celular, pero ya no se le modifica la imagen y así puede tenerlos usted de esa manera. Esos son los documentos PDF. Espero haber sido claro para no confundirlo a usted y a alguien más. Por acá lo dice Luis Humberto López, te preguntan, ¿qué opinión tienes de Rosario Piedra, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos? ¿Funciona o no funciona? Es lo que te pregunta Luis Humberto López.
Bueno, pues así...
Que personalmente yo creo, Luz, a lo mejor te voy a complicar más, personalmente yo creo que por mucho que todas las comisiones estatales como tú quieran levantar la causa, creo que ella la está viniendo a tumbar.
Así es.
Es una presión personal.
Sí, yo creo que aquí yo rescataría, nosotros como comisión estatal y como comisiones estatales estamos trabajando de la mano con la Federación de Ombudsperson que conformamos y desde ahí tratamos de hacer un bloque. Un bloque como estados, trabajar un mismo idioma, porque sí dimensionamos el reto y vemos que la comisión no debe desaparecer, tiene que estar. Los derechos son progresivos, no debe ser un retroceso y tenemos que ser bien claros del reto que tenemos.
Sí, nomás falta que el rato a nivel nacional quieran que sea un OPD, un organismo público centralizado, que dependa de alguien y se pierda la autonomía, ¿no?, constitucional que tiene.
Y deja de esto, ella lo que pretende hacer en la propuesta es plantear una procuraduría social, que nosotros, por ejemplo, en nuestro estado ya lo tenemos. Y una procuraduría social, digo, le queda corto a las comisiones porque la comisión es, pues, la defensoría del pueblo. La autonomía debe de vigilarse siempre y el ser el equilibrio entre el gobierno y, pues, todo lo que pasa, ¿no?, en la sociedad.
Mira, eso es lo que te preguntaba Luis Humberto López, pero coincide con lo que pregunta también Alfredo Valencia, que te quería saber tu opinión sobre las últimas declaraciones de Rosario Ibarra de Piedra sobre, justamente... dice que sí es correcto que se esté metiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en elecciones, te pregunta Alfredo Valencia.
La ley, por ejemplo, en nuestro caso es muy clara, nosotros no podemos conocer de temas electorales ni en temas entre personas. Entonces nosotros ahí no tenemos competencia en ningún momento.
Por acá nos dice, permítame, a ver, permítame, dice, licenciada Luz, más acción y menos tiempo en la Procuraduría a las mujeres que les visitan. Es muy tedioso y cansado. Eso lo escucho en las afectadas por el radio y las noticias. Es lo que nos dice Vane Vega. Si entendí bien que en su momento es muy complicado. Si estoy entendiendo bien, Vane, si no me corregirás, por favor. Estoy entendiendo que tú estás queriéndonos decir que es muy complicada la atención a las mujeres en la Procuraduría de las Mujeres, justamente.
En el Centro de Justicia para la Mujer, seguramente ahí hemos tenido reiteradas quejas, porque son muy largas a veces los momentos en que les solicitan para poder poner pues ahora sí, su violación ahí, duran hasta 8 o 12 horas presentando el proceso. Entonces sí, hemos estado trabajando muy cerca también con el Centro de Justicia para que se puedan abreviar los tiempos y pueda ser más inmediata.
Por acá nos dice Teresita López, qué bueno que se hagan las marchas y muestren su desacuerdo, pero no estoy de acuerdo que estas personas que se integran a la marcha hagan destrozos, eso no debería pasar. Si se pide respeto, solo demuestran la falta de respeto actos agresivos en la marcha y se invita a la agresividad totalmente, lo opuesto a los objetivos de la marcha. Después de la marcha, para la redundancia, se deben pedir respeto para todo y para todos, dignidad para las mujeres, y desde ese punto hacer lo que exigen en la misma marcha. Respeto y dignidad es la opinión de Teresita López en cuanto a lo que ha sucedido. Por acá nos dice Silvia de Pasadena, California. Gracias, Silvia, por también escucharnos de allá y continuamente hacerlo y comunicarse. Yo soy de Guadalajara. Dice, tengo 66 años y desde que tengo uso de razón, escucho lo mismo. Mientras no se tenga respeto, que el respeto se gana, mientras no tenga respeto de género, no se puede llegar a un acuerdo. Cada quien tiene su lugar. Somos hombres y mujeres, un complemento uno del otro como personas y seres humanos. Una mujer jamás será un hombre y viceversa. El crecimiento debe ser a la par, ni uno más que otro, de equidad, es lo que nos dice Silvia desde Pasadena, California. Rosy Fregoso por acá, ese es otro tema, me dice, más bien dice que su abuelita quiere cambiar su credencial de INAPAM y sabe si están trabajando por lo de la veda electoral. Sí, Rosy, están trabajando. O sea, la veda electoral restringe publicidad gubernamental de logros, no que se pongan de vacaciones, son dos cosas muy distintas, ¿no? Y si se están de vacaciones diciendo que es la veda, pues qué flojos, perdónenme, pero bueno, sí tienen que chambear. Vamos aquí al corte del programa y regresamos aquí a seguir con sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local, prácticamente recta final del programa. Por acá nos dice, permítame, Verónica Ramírez, dice, salud, buen sábado. Ojalá que pueda haber más coordinación entre los colaboradores de derechos humanos y los DIF, los sistemas DIF, es lo que te plantea Verónica Ramírez. De este lado, Guadalupe Naranjo también manda saludos y agradece el programa, qué bueno que esté gustando. Por acá nos dice Juan Manuel García desde Toronto, Canadá. Presente como muchos otros entrevistados, hablan sin descanso acerca de qué hacer, sin resultados palpables, es lo que te dicen Juan Manuel desde Toronto. Y en ese sentido, hay algunas otras participaciones que dicen que dónde pueden checarlo el informe, a ver si es cierto que se hizo las cosas que dices tú.
Claro que sí.
¿Dónde lo pueden revisar?
Tenemos la página de la Comisión Estatal, es www.cdhj.org.mx, y de verdad reiterar, somos una comisión abierta a la autocrítica, estamos conscientes de los grandes retos que tenemos, pero también estamos conscientes que si como comisión, como institución, como sociedad, podemos ir cambiando y trabajando de manera conjunta, poco a poco vamos a ir cambiando las cosas.
Por acá nos dicen, déjeme ver, Sergio Santillán dice, se me hace totalmente reprobable que lleven a niñas a ver la violencia y destrucción como ejemplo de prepotencia de las mujeres. Me imagino que se refiere, don Sergio, al tema de la marcha, por lo que tú comentabas, de que sí, efectivamente fueron muchas mujeres para allá a revisar el tema. Por acá nos dice Derechos Humanos, ¿qué han hecho? Te pregunta Sergio Segura. ¿Qué es lo que han desarrollado ustedes ahí? Bueno, de alguna manera has platicado los temas, pero la verdad es que, don Sergio, no nos va a alcanzar el tiempo, ya estamos a 2 minutos prácticamente del cierre, entonces no nos alcanza como para preguntarle de otros rubros, pero hay algunas participaciones que están preguntando cómo se pueden sumar o cómo pueden darle seguimiento al tema. Creo que es importante, Luz, como tú decías la invitación, pues que la verdad es que la gente que está interesada en materia de derechos humanos y que dicen las cosas no están bien, bueno, que formen parte de la solución, ¿no?
Así es, hay un proyecto.
¿Cómo puede la gente meterse? Que sean, así como existe el programa de Contraloría Social, para así vigilar es. Qué hacen o no hacen los gobiernos municipales, pues, ¿cómo hacer una Contraloría Social en materia de derechos humanos, ¿no? Que se metan a revisar lo que hacen ustedes y así que es. Coadyuven a ver lo que, también a revisar lo que hacen las otras autoridades.
Claro, eso es muy importante, poder generar un frente común y levantar la voz de manera conjunta, yo creo que podríamos lograr más. Y también a lo que yo le apuesto siempre es a la prevención. Estamos trabajando una campaña que se llama Mi Familia, Mi Valor, que va en el sentido de fortalecer el tejido social, pero también de posicionar los derechos humanos como el centro de la vida, de la dignidad humana de todas las personas. Para mí, y en la comisión lo trabajamos con esta visión, los derechos humanos son una herramienta para lograr un proyecto de vida. Entonces, si vamos trabajándolo y buscando que la misma autoridad nos ayude, nos impulse, no nos vaya como dejando atrás, yo creo que podemos ir cambiando las cosas. Entonces, una invitación, quien esté interesado de verdad, podemos platicarlo de manera personal y desde la competencia o de la oficina que cada una de las personas pueda, te podemos ir sumando a diferentes proyectos.
¿Nos vuelves a repetir, por favor, los números donde pueden localizarte para reunirse
claro sí.
contigo?
Es el 3336691100, ahí comentan que quieren una reunión con su servidora y con muchísimo gusto la hacemos. Y tenemos también un WhatsApp que es el 3311567342, o también tenemos un correo que es quejas@cdhj.org.mx y les voy a pasar el correo que yo estoy revisando también para cualquier cuestión también podamos tener alguna comunicación. Es, permítanme un segundito, es luzdelcarmen.godinez@cdhj.org.mx.
Bueno, ahí está ya por allá, los, donde pueden localizarla. Todos acuérdense que mañana a las 11 la retransmisión del programa, si quiere volverlo a escuchar, pues ahí toma nota con más calma de este asunto. Por acá nos dice, no nos deja su nombre, pero nos dice, ¿qué se puede hacer con el abuso de las autoridades penales? Te obligan a asistir a cursos en tu día de descanso al personal operativo. Deberían de mandarlos a capacitarse en día laboral, porque es parte así de su es, chamba, pero no es. En el descanso.
No, pudieran también ahí hacernos saber eso y vemos también para ver que se vaya visibilizando esto, porque tienen que estar obviamente pues descansados con toda la actitud para que puedan lograr el objetivo de las capacitaciones.
Leticia Ramírez de igual manera también escribe y felicita el tema del programa y qué bueno que esté gustando. Y bueno, lamentablemente ofrezco una disculpa a todas las participaciones que no ha alcanzado a darle salida, pero ya el tiempo lamentablemente nos comió, se nos fue. Agradecerte, Luz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local. Agradecerte y pedirte que obviamente no sueltes ahí los temas de género, ¿no? Que obviamente sea una bandera sustantiva y distintiva de esta gestión.
Claro que sí, estamos con todo el compromiso y de verdad de sacar y poner a, de verdad, estamos con el compromiso de empoderar a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes para que los derechos no sean vulnerados y de verdad vuelvo a hacer la invitación a que se acerquen, conozcan lo que estamos haciendo y de verdad ver cómo podemos sumarnos como sociedad para ir trabajando que los derechos humanos sean una realidad de vida y sean garantizados en todas las personas.
Perfecto, pues muchísimas gracias también a usted, amigo Redescucha, espero le haya gustado este programa que obviamente, repito, está pensado justamente en vincular tanto la parte del informe, porque queremos saber qué han hecho en materia de género, como obviamente lo que pasó el día de ayer. Qué bueno que haya sido de su agrado. Le invitamos a que, repito, escuche la retransmisión del mismo mañana a las 11 o en el podcast de noticiera.com en Spotify. También ya estará un rato más a disposición de usted. Pero de antemano, pues muchísimas gracias. Que tenga un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado totalmente en vivo aquí en otro espacio de Agenda Local. Reiterándole que estamos aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana.